Hay elementos muy particulares dentro de toda historia de terror que, vaya, hacen de esta una auténtica historia de terror. Y es bastante común que cuando alguien te cuente una, es porque muy probablemente esta persona haya escuchado, haya visto o haya sentido algo que en ese momento quizá no tenga ninguna explicación lógica. Y que incluso con el pasar del tiempo jamás se le encuentra. Hace algunas semanas nos llegó aquí a Frecuencia el testimonio de una persona que, ojo, no cree, no piensa, no siente que tal vez, que a lo mejor, no. Esta persona está segura de haber sido víctima de acontecimientos paranormales. Les cuento. Esta persona de nombre Karen me dice que ya hace bastante tiempo, cuando ella tenía 22 años, sus abuelos le pidieron cuidar su casa durante el fin de semana. Pues ellos tenían un viaje programado y no querían dejar solo. Era una tarea relativamente fácil, nada más iban a ser 3 noches, era una casa que Karen conocía perfectamente, cualquier problema, su familia vivía bastante cerca, y la zona donde está ubicada la casa es en la llamada Colonia Nueva, una de las más longevas en la ciudad de Mexicali, y por lo menos en aquellas fechas o por aquel año en el que ella me contó la historia, pues también era una de las más tranquilas. O sea que lo que les voy a contar pasó aquí, en Mexicali. Me dice, era viernes y ese día llegué entre 8 o 9 de la noche a casa de mis abuelos. Abro la puerta y ya desde que entré sentí una vibra rara. No pesada, no incómoda, pero vaya, no esa aura que había cuando estaban mis abuelos. Se sentía mucha soledad, lo cual era lógico, no había nadie, pero como que abrumaba mucho. Era como si la misma casa te estuviera diciendo, hey, acuérdate que estamos solos. No quise darle importancia, sin embargo, lo primero que hice después de instalarme fue cerrar todo. Cerco, puertas, candados, ventanas, todo. Me metí a bañar, salí, me cambié, me lavé los dientes. Y todavía, antes de irme a la cama, fui a asegurarme de que efectivamente todo estuviera cerrado. Y me fui a la cama, vamos a decir que a las 11, o sea, no era ni tan tarde. Me acomodé en la habitación de mis abuelos, me acosté y me puse en el celular. Chequé Facebook, chequé Instagram, contesté WhatsApp, lo que yo creo, ¿no? Que la mayoría hacemos antes de dormir. Y así estaba cuando de pronto escuché a alguien caminando fuera de la habitación, pero dentro de la casa. Y dije, ¡ah, cabrón! Porque, o sea, eran pasos y por supuesto que uno reconoce los ruidos de su propia casa. Sabes cómo suena cuando mueves las sillas, cuando abres una puerta, golpea la estufa o cuando alguien está caminando. Y por el volumen del sonido y el tipo de sonido, yo deduje que el ruido venía de la cocina. Y antes de que lo piensen, no tenía ni la televisión prendida, no estaba escuchando música, no estaba mirando ningún video. O sea, era silencio total. Entonces, por lo mismo, me fue más fácil identificar el ruido. Que ojo, no duró tanto, pero sí se escuchó como si alguien estuviera caminando en la cocina, la cual no estaba lejos de mi habitación. Por supuesto que me alarmé, pero repito, como el ruido no duró tanto, dije, a ver, cálmate, quizá escuché mal, puede ser que me haya equivocado, lo confundí con algún ruido exterior, no pasa nada. Pero tampoco salí a ver qué pasó. Dije, total, si vuelvo a escuchar algo, pongo candado en la puerta del cuarto y le marco a mi mamá para que se deje venir. Pasaron unos minutos y como no pasó nada, ahora sí me puse a ver videos en YouTube. Y como a los 30 o 40 minutos, ya estando tranquila, incluso ya habiendo hasta olvidado lo que había escuchado, otra vez comencé a escuchar que alguien estaba caminando en la cocina. E insisto, el ruido era muy particular. Era el sonido de cuando caminas sobre la loseta de la casa de mis abuelos. O sea, no era un sonido similar. Era ese sonido. Y era un caminar de como cuando alguien arrastra los pies. Como si fuera una persona ya muy adulta la que estuviera caminando o muy floja. Y esta vez duró mucho más tiempo. Y hasta ese momento no pensé en, un fantasma o algo relacionado con esos temas. No, Dije, alguien se enteró que mis abuelos salieron y pensando que no habría nadie, pues se metieron a robar a la casa. Y dije, no voy a salir ni de pedo a investigar. Lo que voy a hacer es marcar a mi casa, que alguien de ahí se deje venir y yo mientras voy a ponerle seguro la puerta y rogarle a Dios porque pues esta persona no se le ocurre entrar a la habitación.
Y justo cuando estaba por desbloquear la pantalla del teléfono, escuché perfectamente como si alguien estuviera pilando platos. O sea, ese ruido tan característico de cuando ya estás limpiando la cocina, que ya sabes que estás acomodando vasos, estás acomodando platos, cucharas, o sea, todos esos ruidos de vidrio y metálicos del que están hechos los trastes. Que fueron ruidos con los que dije, si hay alguien adentro. O sea, no me lo estoy imaginando. Y me dice, Karen, me dice, lo cabrón o lo complicado en esta situación es que se escuchaba como si estuvieran colocando los platos, pero con una violencia que si bien no se escuchaba que los estuvieran quebrando, sí se sentía como si la persona que los estaba trabajando estuviera tratando de ser muy ruidoso. O sea, se sentía que lo estaban haciendo con coraje, como si trataran de llamar mi atención. Y ojo, aún no había podido marcarle a nadie porque con cada nuevo ruido yo me desconectaba. O sea, me desconcentraba tanto que olvidaba que tenía que marcarle a mi mamá porque, repito, no eran ruidos por allá, a lo lejos. No, eran ruidos adentro de la casa. Y Karen me dice, los ruidos volvieron a cesar. Yo como pude me calmé y ahora sí aproveché para marcar a mi mamá. Desbloqueé celular, me fui a contactos y cuando ya tenía el nombre de mi mamá en la pantalla, escuché cómo la radio que tenían mis abuelos en la sala de repente se encendió. Y ahí sí, no les voy a mentir, si aún dudaba de que pudiera haber alguien adentro, eso me rompió. Y le pido perdón a tu audiencia por la palabra que dije, y yo les pido perdón también, pero Karen me dijo, vale, a ver, ¿hay alguien adentro? ¿Hay alguien adentro? Y sí me pregunté en qué momento entró esta persona, porque para entrar a la casa o tienes llave o rompiste los candados. Y mínimo si hubieras hecho lo segundo, algo se tuvo que haber escuchado y yo no escuché nada. Y pues ahí estaba Karen, cagada. Estaba sola, de noche y con estos ruidos. Había escuchado pasos, trastes golpeándose y ahora una radio que o la encendió alguien o se encendió sola. Y no era como si estuvieran sintonizando algo en particular, o sea, no estaban oyendo La Poderosa. Estaban prendiendo y apagando el aparato, o sea, se escuchaba que oprimían el botón y luego como que le subían, se veía la psicofonía y luego lo apagaban. Y luego otra vez. Y esto como por casi el minuto, o sea, sí duró buen rato. Y esa dinámica, o más bien el ritmo con el que se estaban reproduciendo los ruidos, se sentía como si estuvieran provocándolos o como si quisieran llamar mi atención nuevamente. O sea, era como cuando tu papá se levanta temprano un domingo y comienza a hacer un chingo de ruido para levantarte. O sea, como todo muy personal, como de, sé que estás ahí, güey, sal del cuarto. Y Karen me dice, yo estaba hecha mierda. Así en posición fetal, en la esquina de la cama, sin poder llamarle a mi mamá porque estaba tan aterrada que no me podía ni mover. Mi miedo era tanto que sentía que cualquier movimiento que yo hiciera, por más mínimo que fuera, iba a llamar la atención de este cabrón y pues se iba a meter. Entonces, después de lo del radio, los ruidos vuelven a dejar de oírse. Me toma, yo creo, un par de minutos volver en sí y cuando lo hago, tomo mi teléfono, le marco a mi mamá y sin darle ninguna explicación le dije, ven y dile a mi hermano que pues te deje venir contigo y no me cuelgues. Evidentemente mi mamá se asustó, me preguntó qué estaba pasando. Como pude le dije que creía que alguien se había metido a la casa. Y en eso se corta la llamada y me tocan la puerta. En ese momento quedé en shock. O sea, sí era consciente de lo que estaba pasando, pero no me podía ni mover. Quedé paralizada. Solo sentía que me escurrían las lágrimas, pero ni siquiera eran de llanto, eran
yo creo, de asombro. No sé, solo sé que me quedé tiesa. Y me siguieron tocando. O sea, y no fue una vez, fueron varias. Como que esta persona o lo que haya estado afuera se animó y dijo, a ver, ya es mucho, ya le tiré varias indirectas, ya basta, voy a tocarle. Karen me dice, primero fue un tac, tac, tac. O sea, normal, tranquilo, como si realmente quien estuviera detrás de la puerta quisiera saber si hay alguien realmente adentro. O sea, como con este desconocimiento de si alguien le va a abrir. Pero luego fueron unos golpes con violencia. O sea, no ese golpe fuerte que usas para que alguien te escuche, sino ese golpe agresivo que haces sabiendo que sí hay alguien adentro, como de, güey, ábreme, sé que estás ahí, ábreme la pinche puerta. Y pues, imagínense, ¿no? Karen quedó petrificada. Dice que se desconecta de la situación, si bien dice que su cuerpo estaba ahí en la cama, su cabeza estaba en otro lado. Lo único que sentía Karen en ese momento era el latir de su corazón completamente acelerado, yo creo al borde de un infarto, obviamente temiendo lo peor. Dejan de tocar la puerta, se escuchan unos pasos, como que se alejan, pero es en eso cuando ve que la manilla de la puerta comienza a moverse. Dije, se acabó, game over, van a entrar. Se abre la puerta y damos la bienvenida a la segunda temporada de Frecuencia Nocturna. Un programa de terror que busca darle voz a todas estas historias, mitos y leyendas relacionados con el fenómeno paranormal. Creo que somos muchos los que conocemos a alguien que cree o que incluso afirma haber sido víctima de algunos de los tantos fenómenos paranormales que rondan por ahí. Aunque algunos tenemos la maldita mala suerte de haberlos experimentado en carne propia. Continuando con la historia de Karen, ella me cuenta que afortunadamente quien entró por esa puerta fue su madre, muy asustada y pues obviamente alarmada, ¿no?, por el estado en el que la encontró. Y acompañando a su madre venía su hermano mayor, quien inmediatamente hizo un rondín por los cuartos, por el patio, revisó ventanas, puertas, la cocina, y todo estaba completamente normal. Cuentan que no encontraron nada, pues, alarmante, ¿no? Revisaron cámaras exteriores y nada. Entonces, concluyeron en que por lo menos o Karen estaba loca o pues no fue una persona, ¿no?, la que hizo todos estos ruidos. Después de esto, evidentemente Karen me cuenta que sí, genuinamente ella pensó que pues estaba quedando loca, ¿no? Porque esos ruidos, dijo, yo no me los imaginé. Estaban ahí. Y sí, me dijo, sí duré mucho tiempo para volver a estar sola. No para regresar a la casa de mis abuelos, sino para volver a estar sola. Porque el solo pensar en estar sola era una idea que no podía soportar. Duré mucho tiempo para poder contar esta historia porque o temía que se burlaran o que lo mismo, ¿no?, me tacharan de pues, loca. Hasta que un día, esta ya es una historia dentro de otra historia, Karen, pues al parecer la familia de Karen estaba maldita, ¿no? Porque me cuenta que un día, ella todavía con estos miedos, ¿no?, que las echaban por aquella larga noche, un día su primo sufre también, pues, esta paranoia, ¿no?, de las cosas paranormales. Cuenta que lo asustaron y pues ahora sí se viene la historia dentro de la historia. El primo de Karen se llama Carlos, quien en ese entonces tenía 16 años, o sea, era bastante morro,
Dice que una vez estando en casa de su abuelita, donde estaban solamente ella y él, ya por la tarde, tal vez serían las 4, 5, o sea, había sol. Él estaba sentado en el sofá, en la sala, y dice que de la nada escuchó a alguien corriendo dentro de la casa. Me dice, el ruido venía del pasillo, y sí pensé, a ver, mi abuelo está en la habitación, mi abuelo no está, y yo estoy en la sala. ¿Quién chingados fue? Entonces me quedé viendo el pasillo para ver si podía encontrarle sentido a lo que escuché, porque se escuchó como cuando alguien viene corriendo allá a lo lejos, y conforme se va acercando, pues el ruido se va aumentando. O sea, se escuchó como si alguien hubiera corrido hacia mí. Y ojo, sí, la tele estaba prendida, pero en un volumen muy bajo. Entonces, en ese pasillo está el baño y más adelante está el cuarto de mi abuela. La puerta del baño estaba abierta. Y puedo jurar, digo, esto lo jura Carlos, no yo, puedo jurar que del baño salió una sombra, la cual corrió por el pasillo y se metió al cuarto de mi abuelita. Y era una sombra grande, que aparentemente parecía ser la sombra de una persona. Y no es como que casualmente yo volteara y ahí estuviera esa sombra. O sea, yo estaba sentado en el sofá concentrado viendo el pasillo cuando vi salir esa sombra del baño, recorrió el pasillo y entró al cuarto de mi abuela. De hecho, le perdí la vista cuando llegó a la puerta del cuarto de mi abuela y, o sea, no se desvaneció, pero se fue siendo como que pequeña. Se fue disminuyendo su tamaño para meterse como que en el umbral de la puerta, en ese espacio que hay entre la puerta y el suelo. Y me dice, no les voy a mentir, sí me asusté, o sea, sí me generó algo, pero aún así decidí ir a investigar el cuarto de mi abuela, abro la puerta, hago un reconocimiento visual, veo a mi abuela acostada y en el cuarto ya no vi nada. Dije, lo voy a dejar así, lo voy a dejar pasar. Posiblemente yo vi mal, no sé, me sugestioné y lo imaginé. Pero ya en la noche, estando en casa con mi familia y comiendo con mis papás, dije, no, eso no me lo imaginé. Entonces, Carlos, a diferencia de Karen, sí contó la historia. O sea, sí fue divulgando la historia entre amigos, familia, primos, no sé, ¿no? Conocidos. Hasta que llegó a oídos de Karen. Y Karen me dice, aproveché yo para contar mi historia con mis familiares. Evidentemente, en una reunión familiar, pues las cosas detonaron tanto que llamé la atención de mis abuelos, porque todo ocurrió en la casa de mis abuelos y hasta ese momento yo ni siquiera sabía si sus abuelos ya estaban enterados de lo que pasó. Pero me dice, mi abuelo pues nos contó que a él también lo asustaron en su casa. Y dije, pues esto ya son los Warren, ¿no? Esto ya es el conjuro, pues pinche familia maldita, todos los están asustando ahí en esa casa. Esa es la colonia nueva, para que investiguen y no vayan a esa casa. La versión del abuelito es muy similar a la de Karen. Dice que una tarde, tal vez entre 2 o 3 de la tarde, o sea, muy temprano para que pasen estas cosas, porque uno pensaría que estas cosas pasan a las 3 de la mañana, ¿no? Pero esto fue de día. Dice que el abuelo estaba en la casa cuando de repente escucha que alguien estaba lavando los platos. Dice que se levanta del sofá, va a investigar qué está pasando. O sea, él sí fue a ver qué estaba pasando. No ve nada, se regresa a la sala, se siente como si fuera parte de una broma, escucha que alguien está caminando en la cocina. Dice, qué madre, se levanta, va a investigar nuevamente y nada, ¿no? Entonces, en este vaivén de ir a investigar qué estaba pasando, dice que comenzó a sentirse muy cansado, comenzó a darle sueño y pues lo relacionó a eso, ¿no? Dijo, a lo mejor simplemente estoy cansado y por eso yo creo que estoy escuchando ruidos. Fue a su cuarto, se acostó y comenta que a pesar de que tenía un sueño bastante pesado, no lograba dormirse. Entonces, en lo que pues estaba tratando de quedarse en los brazos de Morfeo, dice que escucha que le prenden el radio. Y sí se queda como, ah, caray. Pero él de alguna manera, fíjense, él de alguna manera se relajó y se quedó dormido.
y van a decir, puto viejo loco, yo me hubiera salido, pero hecho una bala de esa pinche casa maldita. Porque con el relato del abuelo ya eran tres personas que asustaban en esa misma casa. O sea, algo está pasando, ¿no? Pero el abuelo explicó que él se relajó porque él se dio cuenta de que quien hacía todos esos ruidos era su hijo. Y aquí viene el famoso contexto. Los abuelos de Karen tenían un hijo, tío de ella y hermano de su mamá, quien por lamentables acontecimientos de la vida perdió la vida muy joven. Entonces, como a Karen no le tocó conocerlo, como que ella no interpretaba qué quería decir el abuelo con que era su tío, ¿no? El creador de todos estos ruidos. Dicen, mi abuelo nos platicó que cuando mi tío tenía 3 añitos, solía escuchar mucho un programa de radio y para ganarse el permiso, mi abuela pues lo ponía a lavar los platos. Él de mala gana lo hacía y pues terminaba siendo un escándalo y un desmadre, pero lo hacía. Una vez que terminaba pues de hacer estos quehaceres, ahora sí se iba a la sala y se ponía a escuchar el radio. Pero como el aparato era tan viejo, el botón de encendido pues como que no funcionaba bien y tenías que estar oprimiendo y apagando el botón hasta que pues el radio finalmente lograba encender. Entonces, comenta el abuelo que pues tú estabas en la sala tranquilo y escuchabas tú este desmadre en los platos y luego pues en la radio, ¿no? Y dice el abuelo, todas esas cosas que él hacía cuando estaba sano y cuando estaba enfermo, porque el abuelo el tío enferma, y aún así sigue haciendo estas labores pues del hogar, ¿no? Que lavaba los trastes, pero pues como ya batallaba, arrastraba los pies y pues lo mismo que en el radio, ¿no? Batallaba mucho. Entonces dice el abuelo que pues él relacionó todas estas cosas pues con lo que le pasó a él. Él dijo, fue mi hijo, o sea, de alguna manera se me apareció y yo me quedé contento con esa versión. Dijo, yo no quise pensarle más. Yo dije, fue mi hijo y ya. Entonces Karen me dice, yo también me quedé medio conforme con esa versión de mi abuelo. O sea, dije, pues sí, puede ser algo paranormal, no precisamente malo, pero pues paranormal al final de cuentas, ¿no? Algo extraño. Nos quedamos como con esa versión, fue mi tío y nadie se asuste. ¿Qué digo? A las 11 de la noche solo, pues sí te saca un infarto, ¿no? Pero pues se quedaron con eso. Entonces, pues esta historia pues como que se puso nostálgica, ¿no? Ya dejó de dar miedo para hacernos llorar, pero ahí les va el remate, el famoso punchline, ¿no? El plot twist de la historia. Dice que una vez que el abuelo termina de platicar pues la historia, todos comienzan a esparcirse, pero Karen no se quedó tan contenta con la versión del abuelo y le pregunta, oye, papá, ¿y mi tío también acostumbraba a tocarle la puerta a los invitados? Porque dice, ya ve que Carlos pues vio sombras y a mí me tocaron la puerta y usted no dijo nada sobre eso. Mi abuelo me dijo que mi tío ya en sus últimos días decía que miraba sombras y que las sombras le hablaban. Además, le decían que se lo iban a llevar. Y una vez llorando, tu tío nos dijo que ya llevaba varias noches en donde venían y le tocaban la puerta. Entonces mi abuelo me dijo, yo siempre pensé que pues eran alucinaciones por los medicamentos o por la misma enfermedad que ya tenía, y pues yo así lo dejé. Pero un día, pues tu tío ya en estos últimos días, pues tenía sus días cuerdos, ¿no? La gente que ha cuidado enfermos me entenderá. Tuvo uno de estos días cuerdos y pues él se puso a platicar conmigo y me dijo que él prefería mil veces que se lo llevaran las sombras, porque el que estaba atrás de la puerta tocándole era mucho peor. A ese sí le tenía pavor. Y ahora sí, tan tan, y se acabó. Karen me dijo que pues cuando su abuelo le dijo lo de las sombras, pues todavía lo había tomado bien. Dijo, a mí no me tocó verlas, pero cuando me dijo lo de la puerta, pues me cagué. O sea, me dijo, pues me impactó tanto, o sea, porque pues a mí me pasó lo de la puerta, yo sé lo que escuché y sí escuché que me tocaba la puerta. Y pues de esto ya pasaron años, porque de hecho sí me dijo, de esta historia ya pasaron años, y no me ha vuelto a pasar nada, no he vuelto a escuchar cosas. Ojo, no he estado solo en la casa de mi abuelo de nuevo, pero ya no me han pasado este tipo de cosas ni a nadie, ¿no? Dijo, es algo que me cuesta todavía asimilar, dijo. De hecho, cada que lo platico siento que ni yo me lo creo, pero vaya, yo sé lo que sentí esa noche y fue algo más que miedo, o sea, fue terror. Quiero agradecer a Karen, quien nos hizo el favor de compartir esta aterradora historia y de regalarnos su valioso tiempo, porque pues no fue una historia corta, ¿no? Le pasó a muchas personas y abarcó todo el episodio. Quiero aprovechar también para invitarte a que, si por ahí tienes alguna historia de terror relacionada con lo paranormal, con lo misterioso, con lo extraño, y quieres que nosotros le demos voz, puedes enviarla a nuestro perfil de Instagram. Estamos como Frecuencia Nocturna. De igual forma, en el enlace del video de YouTube, te vamos a dejar el perfil. Y de terror está el hambre que me está dando. Si eres de Mexicali, quiero recomendarte un lugar de comida japonesa llamado Kyoto Teriyaki y Sushi, ubicado en la avenida Patriotismo y esquina con Yugoslavia, un lugar donde puedes acudir con la familia, donde también puedes ordenar a domicilio y con sus deliciosos platillos acompañar tus noches de terror mientras escuchas Frecuencia Nocturna. Cuentan con un extenso menú, suchibolas, rollos, sopas y unos dedos de queso que... Y antes de que se me vayan, por si se quedaron con ganas de más terror, quiero recomendarles una película relacionada particularmente con la historia de Karen, la que acaban de escuchar. Y es esta clásica película de terror llamada Sexto Sentido. Una que yo creo, si eres fan del género, ya tuviste que haber visto. Pero si eres alguien que apenas le va entrando al cine del terror, voy a darte una pequeña sinopsis. Pese a que ya tienes los 25 años de que se estrenó, trataré de no hacer ningún spoiler, porque me gustaría que quien no la haya visto se lleve pues esta gran sorpresa, ¿no?, que muchos nos llevamos cuando vimos por primera vez Sexto Sentido. La película fue estrenada en 1999 y de hecho es una película de culto, ¿eh? Fue nominada a 6 categorías durante la entrega de los premios Oscar, incluida en la categoría a mejor película. Algo raro en películas de ese género, por eso les decía que pues, si eres fan del terror, sería extraño que no la hayas visto. O sea, sí tuvo su gran impacto. Incluso si no eres tan fan del género, muy probablemente lo ubiques por la escena que ahora es meme, en donde pues, el niño dice la famosa frase de "veo gente muerta". Y eso es precisamente de lo que va la película. Es un niño que ve literalmente gente muerta. Él de repente está en su casa y ve el fantasma de una persona. Pero ojo, no se le aparece así con el trajecito con el que lo enterraron. Ya saben, la corbatita, el saquito, o sea, todo elegante. No, el niño los ve tal y como estaban cuando murieron. Por ejemplo, hay una niña que cuando estaba viva, su madrastra la envenenó. Ya les estoy contando un poco, pero ni modo. Su madrastra la envenenó y cuando se le aparece al niño sale esta persona, pero toda demacrada y vomitando. O sea, aún con los efectos después de muerta. Por ahí hay otra persona que le volaron la mitad de la cabeza de un escopetazo y así se le aparece al niño. O sea, imagínense, si ver un fantasma debe de ser una experiencia petrificante, ahora verlo con la sangre, con las heridas, no sé, sin una pierna, pues te cagas. Ah, y aparte, en algunas ocasiones se le aparecen de noche y estando solo. Entonces, el niño comienza a decirle a su mamá que ve fantasmas, inmediatamente lo llevan al psicólogo, quien es interpretado por Bruce Willis, y quien al principio, pues medio tilda el morro de loco. O sea, no le cree, pero pues posteriormente descubre que sí es real, que el niño sí ve gente muerta. Entonces, pues ahí vemos al niño con este problema y su relación con el psicólogo. Y repito, es una recomendación perfecta para quien quiera entrarle al mundo del cine del terror, porque no es una película con sustos baratos, tiene su historia, y siento que no es tan pesada como para sacarle la vuelta. Es muy entretenida y tiene un plot twist pasadísimo de lanza. Un final bastante, bastante sorprendente. Aquí concluye el capítulo de hoy de Frecuencia Nocturna. Escucha un nuevo episodio el primer y último viernes de cada mes a través de Spotify, YouTube o Facebook. Advertencia, no nos hacemos responsables de los fantasmas, duendes, entes o demonios que después de escuchar el episodio puedan acecharte.